estaremos continuando la serie Milagros y Señales de Jesús. Y en la tarde de hoy vamos a compartir una palabra bajo el tema plenitud de la deidad en Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque desde los tiempos antiguos, y más en los tiempos antiguos, sabemos que había muchísimos grupos de filósofos, y los griegos, el interés de los griegos era buscar sabiduría. Y para ellos todo era lo nuevo. Y la ciencia, ellos se amotinaron solamente por conocer cuál era la novedad del momento. Y hoy en día vemos que no ha cambiado mucho, porque la gente anda tras la ciencia y tras la filosofía. Y muchas veces a los que buscan a Dios, entonces lo tienen como los ignorantes, como lo que tan loco, porque esto es un cuento de hadas, porque lo que no es demostrable con la ciencia, pues yo no creo en eso. Porque yo lo que creo en el experimento científico, de la observación, que yo mi teoría, que lo observo, que lo experimento, que pongo mis conclusiones. Y ahí vemos que como la palabra de Dios es sobrenatural y lo que Dios crea no es conforme a lo que los hombres ven y entienden, porque la mente del ser humano es una mente finita, limitada, natural. Pero la Biblia dice que en Jesucristo mora la plenitud de la deidad. Y por eso Pablo continúa diciéndole a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, porque en él, o sea, en Jesucristo mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la esencia de Dios está en Jesucristo. El poder de Dios se manifestó a través de Cristo. Y comenzando con señales y milagros, no vemos mayor señal y mayor milagro que el mismo Dios se haga hombre en la persona de Cristo. Y en un cuerpo humano, el Señor Jesucristo se ha concebido, y Dios sin cromosomas de un padre físico, biológico, humano, el Señor Jesucristo resulta ser un ser humano. Y vemos que Jesucristo nace, género masculino, se hace hombre y va a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ese fue el primer milagro, o sea, que marcó la historia de manera tal que hoy en día decimos antes y después de Cristo. Muchos han optado por no decirlo, pero la llegada de ese Hijo de Dios en el planeta Tierra marcó a ese nivel la historia. Y vemos que en Cristo, de manera plena, es manifestado el mismo Dios. Y de hecho, Pablo dice en el libro de Gálatas, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y vosotros, ¿quiénes? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pablo. Y ustedes que han creído en Él están completos en Cristo, quien es la cabeza de todo, principado y poder y autoridad y señorío. Porque solamente por medio de Cristo fue obtenida victoria. A través de Jesús nosotros hoy somos más que vencedores. A través de Él ir a la cruz del Calvario, de un hombre que es otro milagro. Porque ¿quién en un cuerpo de humano puede ser perfecto 100%? Jesucristo. Solamente Jesucristo. Y la Biblia dice que sin tener en Él mancha y siendo irreprensible, no haberle fallado a Dios en ningún punto de la ley, Él fue a la cruz del Calvario solamente para llevar nuestros pecados y murió. Y al tercer día, la palabra de Dios registra de que Él resucitó. O sea, ¿quién ha podido vencer la muerte? La Biblia no registra uno. O sea, podemos ver los padres de la patria, podemos ver héroes nacionales e internacionales en cualquier ámbito, pero nadie ha vencido la muerte. Solamente Jesucristo la pudo vencer. Pero vamos a ver uno de los milagros de Jesús. La palabra de Dios registra en el libro de Lucas capítulo 5. Acontecía que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. porque la gente seguía a Cristo, porque su predicación, lo que él profesaba, no era simplemente contando un cuento ni una historia, sino que Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad, y Jesucristo traía a los hombres las revelaciones de los misterios del reino de los cielos, y estas palabras estaban acompañadas con poder y con milagro y con prodigio para sanar a las almas y para libertar a los cautivos. Y vemos que la multitud, el que quería sanidad iba detrás del Señor para recibir su sanidad, pero el que quería palabras de vida, como Pedro, iba detrás del Señor para recibir palabras de vida. Y dice la Biblia que así mucha gente iban, perseguían al Señor para escuchar sus palabras. Y dice, y vio Jesucristo dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el Señor Jesucristo entró en una de esas barcas, y una de esas barcas era dirigida por un empresario en ese momento de la pesca llamado Simón, hijo de Jonás. Y dice la Biblia que nada, Simón dejó que el maestro subiera a su barca. Y mientras el Señor sube a la barca, comienza a hablarle a la multitud. Y Simón, el Señor le dice a Simón, Simón, apártate de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, aprovechando posiblemente el viento que venía del mar del sur, para que su voz se expandiera, pero también para que las personas no se le echen encima, porque las personas, todo el mundo quería tocar al maestro. Y dice la palabra de Dios que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, pon a mar adentro. ¿Qué pasa? Que Simón se había pasado toda la madrugada nadando, pescando, navegando, a ver, porque ese era su negocio. Ellos eran pescadores. Y dice la Biblia que respondió Simón y le dijo, pero maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. No hemos conseguido nada. Pero dice, por tu palabra echaré la red. Y habiendo obedecido al maestro, echaron hacia adentro, comenzaron a bogar mar adentro. Y cuando bogaron mar adentro, dice la palabra de Dios, que Simón echó la red. Y de repente, porque a mí me fascinan los repentes de Dios, y de repente se encerraron gran cantidad de peces, que la red se rompía de manera tal que tuvo Simón Pedro que llamar a otros de los pescadores que estaban con otras barcas a que lo ayudaran, porque lamentablemente él no podía, o afortunadamente mejor dicho, él no podía solo con la barca. Y dice la palabra, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, no ni siquiera una. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas en la misma barca y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Es decir, Pedro reconoció que el que estaba con él en esa barca no era un hombre común y corriente. Tenía que ser alguien sobrenatural, tenía que ser el Hijo de Dios, y no lo hablaba cualquier pescador. Cito, como yo, por ejemplo, que sería una novata, que me voy. No, hablaba un hombre que conocía el horario en el cual él podía pescar con mayor facilidad, podían atrapar mayores peces. Pero lamentablemente muchas personas todavía dudan del Señor Jesucristo, y todavía en el tiempo del Señor muchos dudaron del Señor, pero el Señor le bastó tirar la palabra para que se llenaran todos los peces, obedecieran la palabra de Dios, y la barca se llenara, no una, dos barcas de peces. Y vemos la palabra de Dios también en el libro de Juan, capítulo 4, que el Señor Jesucristo otra vez iba a un monte y grandes multitudes le seguían. Y el Señor en esa montaña comenzó a hablar la palabra de Dios. Y dice que mientras hablaba la palabra de Dios, mucha gente ya estaba cansado y con niños. Dice la Biblia que Dios, mirándole, tuvo compasión de ellos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a Felipe y a Andrés, pero denle de comer. Ay, Señor, pero ni siquiera 200 denarios, que era el salario de un día, nos daría para darle a más de 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. En todos los lados siempre hay más mujeres que niños, que hombres. Y más niños que otra cosa, porque la mamá o el papá tienen dos y tres muchachos, y más en esos tiempos. Y dice la palabra de Dios, que el Señor lo dijo para probar la fe de ellos, pero que Él sabía lo que iba a hacer. Porque Dios es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo entró al plano de los hombres para intermediar y reconciliarnos con el Padre, pero Jesucristo, como Hijo de Dios, conocía lo que iba a hacer, conocía el futuro. Y dice la Biblia que uno de los discípulos, Felipe, le llevó a un niño que tenía 2 pececillos y 5 panes, y el Señor los tomó, dio gracias al Padre. Inmediatamente se lo dio a los discípulos y comenzaron los discípulos a distribuir en medio de la multitud. Y la comida, los alimentos, los panes y los peces fueron multiplicados de manera que los hombres estaban anonadados. Y dice la palabra de Dios que luego que todo el mundo se sació, dijo el Señor, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y así recogieron 12 cestas de panes. Y el Señor se fue al monte a orar, le dijo a los discípulos, váyanse en esas barcas, nos vemos al otro lado. Y él se fue al monte a orar. Al otro día, bueno, en plena madrugada, el Señor Jesucristo orando, los discípulos están atravesando una tormenta. Y dice la Biblia que se había levantado una tormenta de manera tal que ellos pensaban que se iban a ahogar, porque era como que si se iba a partir el bote. Y de repente, ellos ven que viene algo caminando y ellos haciendo todo el intento en plena madrugada. Imagínense ustedes el frío de la madrugada, sí. O el viento, la sola, esa gente mojada, luchando, sin ayuda. La gente en la madrugada está durmiendo, o sea, con menos posibilidad de que vengan y lo ayuden. Y sin embargo, ellos ahí se fajaron, pero no podían, porque ¿quién puede contra un fenómeno de la naturaleza? ¿Quién puede? Dios puede. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, en medio de su afán por salvarse la vida, ven que viene algo caminando y se ponen nerviosos y comienzan a vocear, un fantasma, y el Señor le dice, no teman, yo soy. Y dice Pedro, Señor, pero si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas. Y dice el Señor Jesucristo, Pedro, ven. Y dice la palabra de Dios que Pedro comenzó mirando al maestro a caminar sobre las aguas. No importa el viento, no importa la tormenta, no importa la tempestad. Si Dios está contigo y te manda a llamar, créele a Dios y camina por encima de la tormenta. Porque sí. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagros, es un Dios de poder. El hombre no puede ordenarle al viento. El hombre no puede ordenarle a la mar, pero nosotros no andamos con hombre, nosotros andamos con el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas mirando al maestro, pero de repente Pedro quitó la mirada del maestro y vio que una gran ola venía hacia donde él y lo iba a cubrir. Y en ese momento comenzó Pedro a ahogarse. Y cuando comenzó a ahogarse, clamó, porque el Señor conoce la debilidad humana, pero a pesar de tu poca fe, si tú le clamas a Dios, el Señor viene y te socorre, sí. Sin importar la circunstancia, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y el Señor dice en su palabra que Él permanece fiel. Es decir, si tú lo llamas, créelo que Dios te va a responder. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a Él mismo. Y la palabra de Dios dice que Él tomó a Pedro y lo sacó, y que ambos llegaron a la barca, y que todos llegaron en la barca con gran bonanza, porque el Señor se paró sobre las aguas y ordenó y le dijo, viento, cesa, mar, cálmate. Inmediatamente, instantáneamente, el mar y el viento obedecieron la voz de Dios. Y si ustedes se fijan, los peces obedecieron la voz de Dios y por eso hubo una pesca milagrosa. El viento y el mar obedeció la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristo, que en Él corporalmente habita la plenitud de la deidad. ¿Y cuántos hombres no quieren obedecer la voz de Dios? Sin embargo, el Señor es Dios, es el Dios de milagros y de prodigio. Y si tú tienes una necesidad, sea económica, así como Dios multiplicó los panes y los peces, el Señor puede multiplicar lo que haya en tu casa. Pero también, si tú tienes una situación muy difícil que nadie te puede resolver, que tú necesitas un milagro, tú puedes clamarle a Dios y pedir el milagro. Pero si tú aún te dan el milagro y tu fe llega y duda, tú tienes toda la confianza de clamar a Dios, al Dios de los milagros, al Dios de señales, al Dios de prodigio y al Dios de misericordia. Y Él también se va a levantar a tu favor, a ayudarte, a socorrerte y a hacer proezas en tu vida. Y por eso David decía, con mi Dios haremos proezas, con mi Dios yo saltaré los muros. ¿Por qué? Porque esto no depende de nosotros, porque no es que creamos en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en nuestros años, en nuestra experiencia. Esto es cuestión de nosotros creerle a Dios. Esto es cuestión de nosotros entender que para Dios no hay nada imposible. Y por último, hay una historia que me fascina, que es la historia de la mujer del flujo de sangre. La palabra de Dios dice que hubo un hombre que tenía una niña de 12 años y su niña estaba muy enferma, pero él sabía que Jesucristo tenía poder para sanar a los enfermos. Y dice la Biblia que este hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, no cualquier gente, una persona de prestigio y conocida en la ciudad, este hombre dijo, yo tengo que ir donde el Señor, porque los médicos no han hecho nada, pero alguien puede darme alguna solución, Jesucristo. Y dice la Biblia que él fue y alcanzó al Señor y le dijo, maestro, mi hija está enferma, tú puedes ir a mi casa y sanarle, ven, vamos, Jairo. Y mientras el Señor iba camino a la casa de Jairo a sanarle a su niña de 12 años, lo que cuesta criar un muchacho, lo que tienen hijos, la mala noche, el dinero que se va en criar un muchacho, mal sacrificio, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo estaba este hombre devastado, sin contar la parte emocional, el parentesco de un padre a una hija y de una madre a una hija. Y mientras iban a ese lugar, la palabra de Dios dice que había una mujer que tenía justamente la edad de la niña, padeciendo situaciones, 12 años, con un cáncer vaginal, porque la mujer tenía un flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía. La mujer había hecho su intento humanamente, los médicos habían hecho su intento humanamente, pero no había solución. Y dice la Biblia que la mujer, escuchando que Jesucristo pasaba por su ciudad, dijo, esta es mi oportunidad, aunque sea arrastrándome, tocar, ni siquiera él, aunque sea el borde de su manto, seré sana. Y dice la Biblia que mientras el Señor iba caminando, la mujer se escurrió entre la multitud, porque la mujer no tenía fuerza ni siquiera, señores, para caminar. Era una mujer que debía estar en una anemia blanca, porque era una pérdida de sangre durante 12 años. La mujer estaba, era como la sanguijuela, la mujer estaba alimentándose, era para botar su sangre. Y dice la Biblia que ella, arrastrándose, tiene que ser, porque tocó el borde de su manto. ¿Dónde queda el borde? A los pies, al final. La mujer escurridiza por ahí pudo alcanzar, rociar el borde del manto del maestro. Y dice la palabra de Dios que en ese instante la mujer recibió sanidad. En ese instante la mujer fue sana. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo pregunta, ¿y quién me ha tocado? Y dice Pedro, pero maestro, tú estás en medio de una multitud. Lo que más uno aguanta en una multitud es pisones de pie, apretones, empujones. La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y dice el Señor, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién es quien me ha tocado? Dios sabía, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios es quién? Dios. Pregúntele a una gata que es su bebé, su cachorrito. Un gato, ¿por qué? Porque lo parió una gata. Entonces, el Hijo engendrado por Dios es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, que Jesucristo sabía, pero Jesucristo, para reivindicar a la mujer, que por causa de la ley, una mujer con flujo de sangre no podía estar en medio de la multitud, porque era totalmente inmunda. Entonces, el Señor públicamente, ¿dónde está? ¿Quién fue que me tocó? ¿Por qué? Porque hubo un toque diferente. Y a veces nosotros tenemos dudas y tocamos al Señor y vamos en oración y tocamos, pero vamos dudando como las olas del mar. Pero esta mujer fue con una plena y certera fe de que ella iba a recibir su milagro. Porque ella sabía que el que estaba pasando por ahí era el que hacía milagros y prodigios. Y dice la Biblia que ella le dijo, Señor, llorando, fuese contra los pies, dijo, Señor, yo fui quien te tocó, yo, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte, yo sé que sanada fui, perdóname. O sea, ella sabía, ella sintió que instantáneamente se paró la sangre. La mujer, si tenía dolor, instantáneamente recibió dolor, la mujer fue sanada. El Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Esta mujer fue buscando el toque de Dios y no recibió sanidad, recibió salvación, más que eso. Entonces, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo continuó su recorrido y llega a la casa de Jairo. Y resulta que Jairo recibe un mensajero, uno de los siervos de su casa, y le dicen, ay, Señor, no molestes más, maestro, porque tu hija ya murió. le dice el Señor, Jairo, ten paz, tu hija no ha muerto, tu hija duerme. Mire, si Jesucristo le dijo que duerme o que esté muerta, créalo, Dios tiene la última palabra. Y cuando llegan a la casa, hay personas llorando, el Señor le dice, saquen a todo el mundo de aquí, de la habitación. Se quedó con la madre, con tres de los discípulos más cercanos a Jesucristo. Y en ese momento le dijo, niña, en hebreo, en arameo, le habló, Talita Kumi, que significa niña, te digo, niña, a ti te digo, levántate. Es como, hermosa, cariñito mío, a ti te digo, levántate. En ese instante, el espíritu de la niña, la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios que lo dio. Polvo eres y al polvo volverás. Tu carne, obviamente, comida de gusano y de polvo y ceniza. El espíritu va a Dios que lo vio. El espíritu estaba donde Dios cuando Jesucristo llegó. Pero por una palabra de Jesucristo, el espíritu de la niña volvió a ese cuerpo y la niña resucitó. Entonces te dice el Señor en esta tarde, ¿habrá acaso algo imposible para mí? Yo soy el Dios de los milagros. En mí mora plenamente la deidad de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Señor te dice, conforme a tu fe será hecho. Porque no podemos poner en duda el poder de Dios. Tenemos que poner en duda el poder en la fe nuestra. Como el Señor le dijo al hombre del niño que estaba haciendo el pumarajo en la montaña, cuando fue y se lo llevó a los discípulos y nadie lo pudo reprender. El Señor le dijo, mira, ese niño nadie lo pudo, pero ¿hasta cuándo yo estaré con vosotros, generación maligna y perversa? Porque el Señor se cansa de que la persona no quieran tener fe, no le quieran creer. Y el Señor le dice, Señor, pero si tú puedes sanar a mi hijo. Y el Señor le dice, no, si yo puedo, no. Si tú puedes creer, porque como tú creas, así te será hecho. Entonces el Señor te dice en esta tarde, ¿qué tanto tú puedes creerle a Dios? ¿Habrá acaso algo imposible para mí? Yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá acaso algo imposible para mí? Pero también el Señor le dijo a Marta, yo soy el que tengo poder para resucitar. Si tú crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, Jesús sigue haciendo milagros y Jesús sigue haciendo prodigios. Pero depende de tu medida de fe. Señor te dice en esta tarde, si tu fe fuera como un granito de mostaza, eso me es suficiente para yo hacer el milagro. ¿Qué es lo que tú quieres que te haga? Dígale al Señor en esta tarde, ¿cuál es el milagro que usted te está esperando? Y si tú tienes ese granito de mostaza, hoy tú le puedes decir al Señor, yo me preparo para recibir mi milagro. Amén. Así que si hay alguien en esta tarde que todavía no se ha acercado a Dios y está pasando una situación difícil, déjeme decirle que si usted le está pidiendo a Dios conforme a la voluntad del Padre, el Señor está presto para ayudar. El Señor dice en el libro en los evangelios, en uno no, en varios de los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero le digo, ¿para qué? Para que tú, el que necesite del reino, puedas recibir del reino. Ahora, de usted depende si quiere entrar al reino de Dios. Y Amén. La palabra de Dios sí nos deja claro que el reino de Dios, usted no tiene que esperar morirse para vivir en el reino de Dios. El reino de Dios se comienza a vivir aquí en vida, pero solamente usted tiene que abrir la puerta de su corazón y decirle a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que mora la plenitud de Dios, que es el Dios hecho carne, el único Dios verdadero. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo decido que tú entres y comiences a reinar en mi vida. Y en ese momento, el reino de Dios se va a acercar a su vida. Ya usted no va a tener que vivir. Bueno, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Van a llegar situaciones, pero es para que tu fe siga creciendo. Amén. Va a llegar enfermedad, pero para que tú veas que de verdad Él es el médico por excelencia. Va a llegar escasez para que tú veas que Él es el dueño del oro y la plata. Va a llegar situaciones de tristeza y de dolor para que tú veas que Él está contigo en medio de cualquier circunstancia. Así que si hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito a que cierre sus ojos y le diga, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, como mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido que borre todos mis pecados, porque a partir de hoy, Señor, yo decido que tú reines en mí. Yo decido seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fortaleza, Señor, para creer. En el nombre de Jesús. Amén.